Estamos listos para conocer grandes aprendizajes. Acompaña a Rafa Oropesa en Lunes con mi viejo pastor, donde te animaremos y daremos aliento, adentrándonos en las experiencias, vivencias y enseñanzas de estos pastores y que a lo largo de este camino han podido aprender de Dios.
Consuela el más intenso dolor, es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es humano, está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es su mano.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es lunes 23 de enero y estamos en el programa 2 de Lunes con mi viejo pastor. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado especial, cada lunes un pastor diferente. Yo soy su amigo Rafa Oropesa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, estamos listos para una entrevista, una charla. Más que una entrevista, es una charla entre amigos con el pastor Max Camacho en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a quien le doy la bienvenida. Max, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias. Saludos a todos.
Muchas gracias, Max. Saludos a ti, a tu familia, hasta la ciudad de Cuernavaca. Estás en Cuernavaca, ¿verdad?
Sí, estamos aquí en Cuernavaca ahorita.
Excelente, excelente. Bueno, pues Max Camacho, creo que para algunos seguramente no necesita presentación. Un expositor de la palabra muy, muy recurrente, muy, pues ahora sí que bastante ocupado en muchas conferencias acerca de temas familiares. Director del Diplomado en Consejería Bíblica. Ahora recientemente acaban de graduar un grupo en la ciudad de Cuernavaca de maestría en consejería familiar. Ya Max nos hablará también un poquito de eso. Y bueno, 40 años de ministerio, Max. ¿Cuánto tiempo exactamente 45. En el ministerio? 45, ya te estaba quitando 5, fíjate. 45 años en el ministerio. Bueno, las sandalias un tanto desgastadas, ¿no, Max?
Sí, ya me parece increíble el caminar por ese sendero por tantos años.
Platícanos un poquito, Max. Queremos iniciar pues esta charla. Platícanos cómo es que fuiste llamado al ministerio. ¿Cómo te diste cuenta que Dios quería que tú ocuparas tu tiempo, tus esfuerzos, tus pensamientos, tu corazón en la obra, en el reino? ¿Cómo fue ese llamado, Max?
Bueno, yo tenía 12 años cuando el Señor me llamó. Y le dije a mi papá que me dejara entrar al seminario. Y no, pues se opuso terminantemente. Dice, primero termino una carrera y después te vas. Y tampoco me dejaron entrar en el seminario, que era demasiado pequeño. Entonces, pero uno de los maestros me dijo, puedes entrar de oyente. Entonces yo empecé a estudiar materias como homilética, introducción a la Biblia. A la edad de 12 años. Ya a los 18 años seguía el llamamiento. Ya para eso yo estaba en la Facultad de Medicina de la UNAM. Entonces, pero seguía con esa inquietud. Hablé con mi pastor, le dije, oye, tengo, sí me gusta la medicina. Sé que Dios tiene un plan aquí, pero de todos modos quisiera irme al seminario. Ya me dijo, no. Tienes que terminar la carrera y después, Dios, hay tiempos para que te vayas al seminario. Entonces, se confirmó mi llamamiento y terminando la carrera trabajé 2 años en el ISSSTE, en el Seguro, y después renuncié y me fui al Seminario Teológico Bautista Mexicano para empezar la carrera teológica. Así fue realmente mi llamado, muy convincente. Hasta el día de hoy siento ese llamado. Si alguien dijera, ¿quién quiere servir al Señor? Yo me pasaría.
Qué padre, qué bonito, Max. Ahora, para algunos jóvenes, muchas veces, que bueno, tienen el deseo de servir a Dios, no saben cómo. Algunos piensan que la única forma es yendo a un seminario. Algunos otros piensan que, bueno, tienen que enrolarse en un ministerio. La pregunta específicamente para ti, con tantos años ya en el camino del Señor, es cómo un joven o cómo alguien que está pensando o siente que Dios lo está llamando, pero no está seguro, en tu experiencia, Max, en tu convicción, ¿cómo es esa confirmación de parte de Dios para alguien que realmente Él está llamando a tiempo completo en el ministerio?
Yo creo que hay evidencias, como la primera sería un deseo de llevar a cabo ese ministerio. Y ese llamado debe ser persistente, insistente en el corazón y en la mente de esa persona. Número dos, la aprobación de la iglesia. Me acuerdo cuando Dios llamó a Pablo y a Bernabé a apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Uh-huh. O sea, Dios nos llama y el Espíritu Santo confirma a la iglesia. Por eso yo no creo en llamamientos donde están fuera de la iglesia, no se reúnen, no. La iglesia es el cuerpo de Cristo que confirma un llamado genuino. Uh-huh. Número tres sería la resistencia a las pruebas. El pastorado es un camino solitario. Te van a criticar, te van a juzgar. Entonces, no es un camino fácil. Entonces, si el joven se va por el área de que ahí voy a ganar mucho dinero, pues está equivocado. Todo el mundo me va a obedecer, pues tampoco. Hay gente que nos va a desafiar. Entonces, es resistencia a las pruebas. Todos llegamos, yo llegué al seminario con la idea de que era romántico, todo muy bonito, pero cuando me enfrenté a la crítica, al juzgarme a mí, si hago o no hago tal cosa, pues me sorprendió, ¿no? Entonces, otra es el fruto. Uh-huh. Dice Pablo, si para otros no soy apóstol, para ustedes lo soy. La prueba de mi apostolado son ustedes. Entonces, tenemos que dar pruebas. O sea, si un joven quiere servir a Dios, yo empecé dando clase a niños. A los 12 años ya estaban dando clase a niños pequeños. Después, primarios, intermedios, y estaba yo liderando a los adolescentes. Fui presidente de diáconos. O sea, estaba metido en la obra, estaba activo. Y era feliz estando en la iglesia. O sea, había un gozo en mi corazón, ¿no? Entonces, diría, la prueba sería fruto, como dice Pablo. Fruto.
Ok.
Y gozo. O sea, yo a pesar de, pues, sufrir carencias financieras, la casa pastoral no era muy adecuada, pero mi esposa y yo sentíamos un profundo gozo. Y ha persistido ese gozo hasta el día de hoy.
Max, implícitamente la iglesia, tú mencionabas a la iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia tiene que ver obviamente la confirmación del llamado entonces de un joven pastor, de alguien que quiera dedicarse al ministerio. Sí,
definitivamente. Dice la palabra allí en Hechos, en el caso de Pablo, Pablo estaba ministrando en la iglesia de Antioquía. Entonces el Espíritu le dijo a la iglesia, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, yo sé que hay algunos sienten llamamiento, pero andan como satélites, o sea, no están integrados a la vida del cuerpo de Cristo y eso me inquieta. Uh-huh. O sea, yo creo que la iglesia te respalda en tu llamado, te orienta, y a veces te sustenta económicamente. O sea, si no has ganado la confianza de tu iglesia, entonces, ¿qué vas a hacer en otro lado, no? Y si te envía la iglesia, bueno, como misionero, te autoriza como pastor, es que ha habido un trabajo serio.
Claro.
Sí, yo creo eso, que la iglesia es importantísima.
Levantar un testimonio dentro de la congregación para ser respaldado, ser cubierto, la cobertura, ¿no? De la iglesia, sí, como
definitivamente.
Tal.
Definitivamente. Van a orar por ti. No siempre te van a sostener, pero cuando menos en oración te mantienen.
Claro. Max, hemos titulado a este programa en específico Las heridas y las victorias del ministerio. En una ocasión, platicando con un pastor de Argentina llamado Ovidio Rosotto, él me decía, yo recién estaba por decidir si me iba a los Estados Unidos a aceptar una invitación para trabajar con hispanos, con nuestros compatriotas en una iglesia americana, pero trabajando con gente de habla hispana, o quedarme como pastor en la iglesia donde actualmente soy pastor. Y él me decía, tienes que recordar que para ser pastor necesitas tragar dulce, tragar amargo y escupir dulce. Al contrario, era, tienes que aprender a tragar amargo, pero escupir dulce. Y yo entendía este punto como, lo relaciono un poco a lo que Pablo, en la palabra dice ahí, Pablo dice, aunque amándoos más, sea amado menos. Y entiendo que en el corazón de Pablo había, y él sabía que, aún siendo un siervo que había trabajado arduamente, pues muchas veces no recibir, el reconocimiento, muchas veces la aceptación, sino todo lo contrario, de las ovejas a las cuales él había ministrado, alimentado. En el ministerio, ¿qué tan difícil, Max, ha sido para ti, o qué tan difícil tú has visto alrededor tantos pastores con los que has tratado, esta parte, ¿no? Esta parte de verdad asumir esa actitud, ese corazón de Pablo, de aunque amándoos más, iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, yo sea amado menos. Y Pablo dice, aún yo mismo me gastaré por amor de vosotros. ¿Qué has observado al respecto, Max?
Bueno, en mi experiencia personal, la primera experiencia fue carencia financiera. A mí no me alcanzaba la quincena que la iglesia me enviaba para cubrir mis necesidades realmente básicas. Entonces, había una hermana pentecostés que siempre me prestaba. Una quincena la cubría o la otra pedía prestado y luego la cubría hasta que me cansé, ¿no? Y le dije a la iglesia, ¿saben qué? Lo que me dan no me alcanza, honestamente. Entonces, la falta de cubrir, ya no diría, yo no estaba pidiendo viajes, hoteles, no, estaba pidiendo para comer. Entonces, fue muy difícil. Yo creo que pasé como 2, 3, hasta 5 años con una carencia financiera. Y yo era de los que pensaba que Dios me había llamado de tiempo completo, aunque yo era médico. Hoy soy pastor bivocacional. Hoy, como Pablo, siembro iglesias y me sostengo a mí mismo. Bueno, gracias a Dios que me sostiene. Pero en aquella época yo era joven y tenía esa mentalidad de tiempo completo. La segunda es la crítica. Si haces, ¿por qué haces? Y si no haces, ¿por qué no haces? ¿No? Entonces, sí me criticaban mis sermones. Desafiaban la enseñanza. En aquella época empecé a enseñar de grupos pequeños. Y me acuerdo de una señora que dijo, ¿a quién se le ocurrió eso? Le dije, al Señor, a la iglesia primitiva, dice, todos los días en el templo y por las casas. Entonces había como, me enfrenté a la tradición de mi denominación. Entonces la crítica, la soledad, yo me acuerdo que en 2 años de pastorado misionero, solamente recibí una carta y era de niños que me mandaban una ofrenda de la semana de escuela bíblica de vacaciones. Pocos hermanos me llamaron vía telefónica. Pero siempre Dios levanta un grupito. Había tres hermanos que cuando estaba de misionero, pues yo no tenía transporte. Entonces me regalaron una motocicleta. Su hijo se había caído y entonces pues me regalaron de que se muera mi hijo, a que se muera el misionero, pues que se muera el misionero. Pero sí era una moto muy buena, Carabela 100, azulita, me acuerdo. Fue una bendición, ahí iba yo, mi esposa, mi hija y mi hijo, y el perro. Entonces, eso no lo veo como sufrimiento, ¿no? La soledad sí. A veces yo me preguntaba, Satanás me hacía dudar, ¿de veras estás llamado a venir aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no trabajas en el hospital? Eres médico, creo que no debes estar acá. Satanás me angustiaba, sobre todo cuando no tenía dinero. Me acuerdo que en una ocasión visitamos a una familia y había triciclos para los niños. Yo no podía comprar un triciclo para mis hijos. Y se subieron y los bajó la hermana. Hermanito, bájate de la triciclo. Eso me dolió mucho el corazón. Y al salir casi lloro. Le dije, Señor, yo no tengo ni para poder comprar un juguetito sencillo a mis hijos. Y me acuerdo que le dije, Señor, ya me cansé de ser pobre. No sé si este llamamiento tiene que ver con la pobreza, pero tenme misericordia. A partir de esa oración, el Señor me empezó a bendecir financieramente. O sea, yo tenía la idea de que ser pobre era ser más piadoso, ¿no?, como pastor. Entonces, eso fue la soledad, la crítica, fue lo más difícil para mí, ¿no? En ese, si diríamos sufrimiento, sería lo más difícil, ¿no? Yo recuerdo una vez me enfermé bastante de dengue y no tenía dinero y fui con un médico. Le dije, mire, soy médico misionero, pero no tengo dinero para pagarte la consulta. Y fíjate cómo la misericordia de Dios me dio gracia delante de él, me checó bien y dice, tiene dengue y grave. Entonces, me dio los medicamentos de muestras médicas y esto, casi me muero en esa ocasión, pero veo la mano misericordiosa de Dios. Ante la soledad humana y la falta de respaldo humano, como dice Pablo, el Señor estuvo a mi lado, amén, dice, y me dio fuerzas. Y estuve enfermo 2 meses en cama. Y cuando me levantó el Señor, me volví a regresar. Yo me acuerdo que cuando estaba enfermo, nada más me levantaba a predicar y una hora y tenía energía y fuerza. Y terminando la hora de predicar, me acostaba y se iban todas las fuerzas. Entonces yo doy gracias a Dios por eso. Otro fue un accidente. Satanás me quiso matar allá en Veracruz. Iba en mi Volkswagen. Rebasé un auto y me encontré con una piedra grande. Se subió el carro encima y perdí el control y me estrellé con un camión. Todo el carro se deshizo, menos la parte donde yo iba. Y cuando me bajo y veo la piedra, tiene un demonio pintado ahí, en la piedra. Dije, Señor, mira cómo Satanás me quería matar, pero tú fuiste bondadoso y fiel y protector. Y eso me dio más ganas de servir a Dios. Y el coche se perdió. Uh-huh. Y yo quiero decir que la iglesia no tuvo, pues, el interés, porque no tenía para pagar el seguro y no lo pagó. Y en esa semana que choqué, se había acabado el seguro. Entonces perdí mi auto. Ahí sí me desanimé mucho. Le dije, el auto me lo regaló otra iglesia, no la iglesia donde yo estaba trabajando. Y no hubo interés en reponerme el auto, que no era para pasear, era para servir. Eso sí me dolió mucho. Uh-huh.
Hablando de las heridas, Max, de las heridas en el ministerio, entiendo que muchas veces estas heridas, y el programa, otra vez insisto en el título, heridas y victorias, ahorita vamos a hablar de las victorias, que eres un guerrero de mil batallas y has tenido muchas, pero hablando de las heridas específicamente, obvio, estas vienen, pues desgraciadamente, a veces por las personas, ¿no? Y a veces vienen, son cuestiones espirituales, como la que tú acabas de mencionar, una cuestión de tu auto, pero no sé, sin obviamente tener que revelar nombres ni mucho menos, ahorita hablabas, por ejemplo, de una cuestión, una experiencia, ¿no? Del triciclo, los niños, esas cosas que a veces como pastor, híjole, cómo duelen, pero ¿cuál ha sido la más grande traición o herida que te ha dejado el ministerio? Esa cicatriz que tienes y que las portamos como pastores con honor, pero que fue una herida que dolió.
Yo creo que cuando pedí un aumento de sueldo, mi hijo entró a la prepa y yo pedí 500 pesos de aumento. Y en la sesión de negocios que los bautistas tenemos, no, así es un show. Y empezaron a decir, este pastor quiere vivir como rico. Le dije, hermanos, no me alcanza. Lo que estoy pidiendo, alguien siéntese conmigo, cheque cuánto gasto en comida, luz, gas, teléfono y todo, y los gastos escolares, para que puedan hablar si me pueden dar ese aumento. Mi esposa lloró muchísimo, se salió de la iglesia en ese momento y yo le dije a la iglesia, hermanos, miren, mi ministerio primario es mi familia. Acabo de ver a mi familia salir llorando por todos los comentarios que están haciendo. Y me tengo que ir a ministrar a mi familia. Le dije al presidente diácono, ¿puede tomar usted el control de la reunión? Y al final yo creo que como muy desanimado le dije, hermanos, si me piden la renuncia, se los voy a agradecer. Y me salí. Eso fue muy, muy doloroso. Yo puedo aguantar ese juzgamiento, ¿no? Pero ver a mi esposa llorando, sí me pegó muchísimo. Me deprimí 6 meses, totalmente deprimido. Bajé de peso. Estuve muy desanimado, con ganas de abandonar el ministerio. Y yo le dije a Dios, Señor, yo te amo profundamente a ti. A veces me cuesta trabajo amar a tu esposa porque es difícil, pero me venía luego el pasaje donde Moisés es criticado, juzgado y casi apedreado. Y cuando dice, raeme de tu libro si no los perdonas. Ese era un desafío. Eso fue para mí lo más, híjole, doloroso. Yo me acuerdo, me puse a llorar, todavía siento eso en mi corazón, aunque ahora el Señor me ha dado un buen sueldo. Después de eso, Dios me bendijo muchísimo económicamente. Y fui a consultar a un terapeuta y le dije, hermano, mire, me pasó esto y quiero irme de la iglesia. Me dijo, mire, si se va ahorita, se divide la iglesia, porque siempre hay gente que va a seguir al pastor. Le dije, no, yo no quiero dividir. Le dije, y me dijo, mire, si el problema es usted, donde quiera que se vaya, se lo llama. Usted tiene que aprender a perdonar. Vaya, y ínquese y dígale, perdona a estas familias que hablaron y me lastimaron en el nombre de Jesús. Y yo me hinqué y le dije, Señor, perdónalos. Y ahí me quedé. Ella le fui y le dije, ¿sabe qué? No siento ganas de perdonarlos. Está enojado, ¿sí? No va a sanar si no los perdona. Aunque no lo sienta. Y así practiqué eso. Es muy fácil decir a la gente, perdone, pero cuando tú lo vives, ay, ahí está claro. La prueba, ¿no? Entonces sí me hinqué y empecé a orar. Oré por ellos 6 meses. Después los invité a comer a mi casa y Dios sacó de mi corazón todo ese resentimiento, esa amargura, y empecé a ser bendecido. De ganar 5,000 500 pesos con los 500 de aumento. Dios me dio trabajo en el hospital, empecé a ser consejero y otro ministerio me invitó porque renuncié al final del año y de ganar 5, empecé a ganar 30,000 pesos mensuales. Entonces, Dios me llevó por ahí para motivar a otros. Ahora soy más compasivo con los misioneros, con los pastores, con los diplomados que doy, ministro y ayudo a misioneros.
Claro.
Déjame. Les he pagado la renta, les doy una ofrenda por un año mientras dura el diplomado, porque yo ya pasé por eso.
Déjame hacer una pausa, Max, un poco respaldando lo que estamos hablando. De repente, y te lo digo porque, bueno, de repente la figura de Max Camacho es asociada a la consejería, a todo lo que es el tema familiar. Pero luego cuando hablas de estos temas, puede haber alguien a quien le incomode. Y a mí me constan dos cosas. Una, todo esto que tú has vivido, Max, en tu vida pastoral, ya 45 años en el ministerio, en el pastorado, que no ha sido fácil, no, nos lo estás platicando. Pero la segunda cosa que me consta, y yo he sido beneficiado y he sido bendecido por ti, es la generosidad que Dios depositó en tu corazón precisamente por haber visto esta necesidad. Porque yo creo que a la iglesia a veces le cuesta tanto trabajo tan solo contestar una pregunta: ¿cuánto debe ganar el pastor? O sea, la iglesia por alguna razón se pone tensa, o los líderes, cuando se tratan asuntos de dinero. No sé por qué, porque la Biblia habla todo el tiempo de cuidar, de administrar, de proveer, de ser generosos con precisamente lo que Dios nos da. Y hay preguntas que de repente no se resuelven fácilmente. ¿Cuánto debe de ganar un pastor? Y me queda claro que no hay una respuesta exacta, pero sí hay ciertas directrices, ¿no? Hablando de esto. ¿Cuáles serían estas directrices, Max? ¿Cómo saber cómo es que la iglesia debe de proveer para su pastor?
Mire, los pastores siempre estamos dispuestos a adaptarnos a la economía de la iglesia. Cuando hay poco, aceptamos lo poco que la iglesia nos puede dar. El problema es cuando hay mucho. O sea, yo llegué a una iglesia y a ver, eran 35,000 de ingreso. Después de 4 años de trabajo, el ingreso de la iglesia era 110,000 pesos. Pero mi sueldo no se modificó. Entonces, no hay esa congruencia entre el trabajo pastoral, el esfuerzo, la eficacia y la remuneración. Yo creo que lo primero es que el pastor sepa exactamente cuál es lo básico que debe. Yo fui de tiempo completo. A mí la iglesia me pagaba la renta para alimentación, pero no pagaba el teléfono, que a veces lo usaba demasiado, para aconsejar, para orar por las ovejas. Pero yo creo que la esposa es la más sabia, ¿no? ¿Cuánto gastamos en comida, renta, luz, gas, teléfono? Y si nos compran un automóvil o nos regalan gasolina. Yo me acuerdo que me regalaron un Volkswagen, la primera iglesia bautista de satélite. Y me acuerdo lo que me dijo la hermana: no sé si le estamos haciendo bien porque este automóvil va a gastar. Y dicho y hecho, ¿no? Llegó la época en que tenía que darle el servicio y no tenía. Pero siempre la bondad y misericordia de Dios. Había un hermano, que me acuerdo de Luis Constantino en Jalapa, me dijo: hermano, ¿puede traerme su auto? Y él hizo todo el servicio. Que Dios bendiga a este varón, no me cobró nada y le hizo el servicio total. Entonces yo creo que la esposa es hacer un presupuesto. Ahí hay que incluir también a veces servicio médico, vacaciones, imprevistos. Porque de repente, pues yo me doy cuenta, yo voy al Hospital México Americano donde colaboro y llegan pastores de veras que no tienen para comer, o si les cobran algo, pues no tienen. Y la iglesia debería de ser generosa, ¿no? Pero de acuerdo a sus ingresos, yo he visto iglesias que compran una, cosas para el arreglo del templo y no se molestan del gasto, ¿no? Una alfombra, yo me acuerdo que la iglesia dice, gastamos 30 mil pesos en la alfombra. Híjole, si yo estaba ahí, dije, ay, señor, y esto sería bueno que lo gastaran en su pastor. Lo veo muy acabado a él, ¿no? Miren, algunos, un pastor ya anciano vino a yo estaba viviendo en Guadalajara y me dijo, hermano Max, ¿me pudiera dar trabajo en sus diplomados? Le dije, hermanito, ¿por qué quiere trabajar a la edad de 80 años? Es que no me alcanza la jubilación. O sea, aún mi esposa y yo solos no nos podemos sostener. Le dije, hermanito, ¿puede estar parado 6 horas? No. Le dije, hermano, mejor le doy una ofrenda de diplomado. Gracias por decirme su corazón, pero yo le voy a bendecir. O sea, hay muchos pastores que llegan al final de sus días, así como este pastor, ¿no?
Es una realidad, claro.
Sí, entonces, mire, Pablo dijo, menciona a la iglesia de Tesalónica, me enviaron una y otra vez para mis necesidades, pero no menciona a la iglesia de Corinto, que era una iglesia
pujante,
económicamente fuerte. Corinto era un puerto. No menciona Antioquía, no menciona Jerusalén, no menciona las iglesias de Galacia. Dije, bueno, ¿y las demás qué pasó? Solamente Tesalónica. Dice, me enviaron una vez al principio del evangelio, me enviaron. Entonces, la pregunta que yo tengo, ¿por qué se olvidaron de su misionero que les llevó el evangelio?
Así es.
Y actualmente igual pasa, Se olvidan.
Es un llamado para la iglesia, Max. Es un llamado para la iglesia, sin lugar a dudas. Mira, estamos en una charla muy, muy interesante. Tenemos que hacer un corte musical, Max. Vamos a poner una canción. Queridos radioescuchas, estamos hablando en lunes con mi viejo pastor, con el pastor Max Camacho. Estamos hablando acerca de las heridas y las victorias del ministerio. Estamos en una plática muy, muy interesante. Y vamos a ir a un corte musical. Esa canción se llama Mi Pastor, de Julissa y Getaway Worship. Espero que la disfruten y una vez termine la canción continuamos con esta interesantísima charla y una edificante charla con el pastor Max Camacho. Continuamos.
Eres Yahweh, Salvador, eres mi Redentor, mi Sanador. Eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré. Oh, es nuestro Dios, nuestro buen pastor. Te bendecimos a ti, Rey de reyes, Señor de señores. Recibe toda la gloria, oh Rey. Tú eres mi buen...
Esto fue Mi Pastor. Y una canción, de verdad, pues, para dar un tiempo entre la entrevista, entre la charla con el pastor Max Camacho, una hermosa canción. Y bueno, mencionábamos en el primer programa, en el programa 1, la semana pasada, que el título del programa, Lunes con mi viejo pastor, bueno, lo tomamos precisamente de un libro, de un libro llamado igual, tiene el mismo nombre, Lunes con mi viejo pastor, de un autor español llamado, de un pastor llamado José Luis Navajo. Y es la historia de un pastor que se encuentra en su ministerio desalentado, se encuentra agotado, se encuentra sin ideas, se encuentra con el autoestima por los suelos, como tal vez muchos de los pastores que hoy nos escuchan o los que hemos vivido la experiencia ministerial, tal vez en algún área o en algún momento, en alguna parte del trayecto nos hemos sentido. Y entonces él decide buscar a su viejo pastor, a su mentor del seminario, y entonces pacta con él una visita semanal todos los lunes por la mañana, y cada lunes charla con este viejo pastor y le da las perlas y le cuenta historias y le ilustra a través de anécdotas y comparten conceptos muy interesantes. Así es de que en cada uno de los programas me tomo la libertad de simplemente relatarle, leerle brevemente un fragmento de este libro. Antes de continuar la interesante entrevista con Max, quiero leerle esta porción que se encuentra en la página 37, se llama El alba se aproxima. Y en esta charla dice: así que usted conoce historias, le dije cuando su esposa hubo salido. Muchas, aseguró, y creo que muy buenas. ¿Querrías escucharlas? Será un placer, contesté. Le dije con sinceridad, y mi viejo pastor me inspiraba un respeto profundo y solo con estar a su lado me sentía crecer, cuanto más escuchándole. Por un momento pensé en contarle el sueño que tuve y que me condujo hasta ese encuentro, pero deseché la idea pues no quería condicionar el curso de nuestra conversación. ¿Sabes?, me dijo, esta mañana recordaba el momento cuando recibí el llamamiento para servir a Dios. Se llevó la taza de café a los labios, pero la detuvo a escasos centímetros, rematando la frase. Todavía me emociono al recordarlo. ¿Qué edad tenía?, le pregunté. No estoy seguro. Tomó un sorbo de la humeante bebida, dejó la taza sobre el pequeño plato y se rascó ligeramente la cabeza, como queriendo despertar a la memoria. Puede que 15, no estoy seguro. Lo que sí recuerdo a la perfección es el vigoroso mensaje que mi pastor predicó aquel día. ¿Le gustó? Mucho, pero fue otra cosa la que hizo que mi corazón latiera acelerado. Oh, ¿y qué fue esa otra cosa?, pregunté. El claro sentimiento de que algún día yo también expondría ese poderoso mensaje. Sus ojos se enfocaron en la ventana como leyendo en la extensa campiña la siguiente parte de su relato. El final de aquella reunión marcó el principio de mi nueva vida. Permanecí sentado con mi cabeza apoyada en el respaldo del asiento de enfrente, orando y llorando, presa de la emoción. Luego noté una mano posándose sobre mi hombro y era la de mi pastor. ¿La has sentido, verdad?, me preguntó con calidez en un tono igualmente afirmativo. ¿Has sentido su llamado, no es cierto? Asentí con un movimiento de cabeza sin saber qué más decir, aunque hubiera querido explicarle que tal llamado me parecía una locura. Que Dios me eligiera se me antojaba un error o una broma de mal gusto. ¿Yo? ¿Que era incapaz de hablar ante tres personas, elegido para dirigirme a una multitud? Esbozó un intento de sonrisa y concluyó. Error o broma de mal gusto, no me cabía otra opción. De nuevo tomó la taza, pero la mantuvo en el aire. Clavó sus ojos en los míos mientras continuaba su relato. Mi pastor puso su mano bajo mi barbilla, haciéndome alzar la mirada para hablarme directamente a los ojos. Sí, si él te llama, dile que sí. Lo dijo casi como un susurro. Y él mismo susurraba ahora al recordarlo, pero yo nunca seré capaz de servirle, me quejé. Recuerda que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. ¿Ves eso?, me dijo, señalándolo a la cruz que presidía aquel altar. Es todo lo que necesitas. La vida no comienza a los 20 años ni tampoco a los 40. La vida comienza en el Calvario y allí comienza también el servicio fructífero. Deja que la cruz esté tan presente en ti que llegue a ser un camino, que llegue a ser en tu camino y tu reposo. Fue una afirmación sanadora que me acompañaría toda la vida. Bueno, un fragmento simplemente de lunes con mi viejo pastor, entre la plática de un pastor con las sandalias, como le decía Max, desgastadas, y un vamos a decirlo, joven pastor queriendo aprender. Max, para mí esta charla contigo es algo así, ¿sabes? Escucharte y escuchar tus anécdotas, tus historias, es aprender, sin lugar a dudas. Y yo quisiera que nos dijeras ahora. La semana pasada yo le preguntaba al pastor invitado, y de hecho fue el título del programa, pero te quiero hacer a ti la misma pregunta. ¿Qué es lo esencial, Max? En la vida de un pastor, ¿qué podrías decir tú que es lo esencial?
Yo creo que fundamentalmente tu relación con Dios. Okay. Si no, sin esa relación tú estás condenado al fracaso. Entonces, dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. O sea, yo no puedo transitar por el camino pastoral, todos los desafíos, sin el apoyo del Señor. O sea, sin el apoyo del Señor, tú vas a abandonar la obra. Te vas a salir amargado, resentido, contra Dios, contra la iglesia, contra ciertos hermanos. Y yo lo he visto en varios pastores. Me acuerdo de uno, le dije, me dijo él, la iglesia no jubila, aniquila. Ay, le dije, ¿por qué dice eso? Pero lo dijo con una cara de tristeza y de enojo. Y ya estaba jubilado. Y a mí me parece que esa intimidad con Dios, porque no nos llama la iglesia, ¿sí?, ni nos llaman los hombres.
Así es.
Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres. Entonces, el Señor me llamó, me dio ese privilegio, confió en mí. Entonces, mantener mi intimidad con Dios es fundamental. Pasarse mínimo hora y media con Dios cada día, leyendo la palabra, haciendo exégesis de los pasajes para que te alimenten a ti, tu tiempo de oración constante. Mi meta es, como dijo la Biblia, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Amén. Entonces yo quiero caminar con Dios. Cuando camino con Dios, las cosas que me enfrento son más tolerables. Y no pierdo el amor por la iglesia y por los ingratos, definitivamente. Si no estuviera Cristo, yo hubiera odiado a las ovejas, las malosas, yo las hubiera odiado. Pero Cristo me desafía, si amas a los que te aman, ¿qué mérito? Ay, Señor Jesucristo, ahí en la intimidad, mira, me dice mi hijo, me dice mi Dios, mira, hijo, yo las amo, a pesar de cómo están y a pesar de lo que hacen, yo las amo. Son mis ovejas. Está una vez en broma, le dije, Señor, yo puedo confrontar a mi esposa. Confronta a la tuya, por favor. Se acelera. Entonces, diría eso. Dos, una claridad de lo que el llamamiento va a implicar. A veces algunos predicadores a nivel de televisión, de radio, mundiales, dan la idea de que todo está bonito, están trajeados elegantemente, pero no son raros los pastores que están ganando bien, que viajan al extranjero, que se van de vacaciones bien. O sea, la mayoría que yo veo están enfrentando crisis de salud, crisis de crecimiento, que la iglesia no avanza, crisis, conflictos internos entre hermanos que se pelean, o sea, entonces tener una claridad de lo que es la iglesia, su parte humana, para que no nos decepcionemos. Uh-huh. O sea, con claridad.
Claro.
O sea, si yo fuera pastor de Corinto, ¿a qué me enfrentaba? Había partidismos, había inmoralidad. O sea, ¿cómo me sentiría yo si fuera pastor de los Gálatas? Se van con las sectas, el judaísmo. Ay, ¿cómo me hubiera sentido ser pastor de una de las iglesias de Galacia, ¿no? Uh-huh. O de Éfeso, una iglesia que perdió el amor hacia Cristo, rutinaria, vacía, órale. Entonces, yo creo que esas dos fundamentales. La tercera, estabilidad matrimonial. Debes cuidar tu matrimonio, intimar con tu esposa, tus niños. Una cosa que yo hice y decidí es no hablar mal de la iglesia, de lo que estaba pasando con mis hijos. En mi mesa nunca hubo crítica contra hermanos de la iglesia, jamás. Dije, no voy a dañar a mi familia con los problemas pastorales que yo tengo. Le daba gracias a Dios por lo poquito o lo mucho que me daban. Los bendecía. De tal manera que, pues, Abraham, a mi hijo Abraham se dio cuenta de muchas cosas que me pasaron. Y me dijo, yo no voy a ser pastor. Yo no quiero ser pastor. Primero estudio una carrera y después me meto al pastorado. Y hoy es pastor. Mi hijo Abraham es el pastor titular y yo soy el pastor asociado. Y veo cuando las broncas se le vienen encima y se pone triste o se deprime. Y le digo, hijo, este es el pastoral.
Bienvenido al pastorado.
Sí, entonces, pues ya lleva como 8 años en el pastorado. Ya lo veo consolidado, firme. Entonces, yo diría esas tres áreas, ¿no? Intimidad con Dios.
Intimidad con Dios.
Todos los días, profunda.
Claro.
Amigo.
Me encanta que las dos respuestas iban encaminadas exactamente al mismo punto, la del pastor de la semana pasada, la tuya, Max, y qué más, ¿no? O sea, realmente es esto, o sea, sin intimidad con Dios es imposible sobrellevar a la manera de Dios el ministerio. Lo podrás llevar en la carne, lo podrás llevar de una forma administrativa, formal, un liderazgo muy probablemente hasta cierto punto y temporalmente funcional, pero nada que trascienda. Esa es una convicción que yo tengo y qué bueno saber que lo ves exactamente igual, Max. Una pregunta respecto a precisamente las victorias. Ahora vamos a enfocarnos en las victorias del ministerio, Max. Ciertamente el ministerio, pues creo que la satisfacción más grande que podemos tener es saber que servimos a un Dios santo, a un Dios todopoderoso, que servimos al Padre Celestial, al Altísimo, y esa pudiera ser nuestra única paga y pudiera ser también nuestra más grande satisfacción. Sin embargo, terrenalmente hablando, podemos tener victorias, cosas de las cuales nos sentimos muy satisfechos. Puede ser un discípulo, puede ser una iglesia que plantee, puede ser, no sé. ¿Cuáles son tus grandes victorias en el ministerio, Max?
Pues la primera es ser usado por Dios para sembrar iglesias desde cero. O sea, yo descubrí en el seminario que yo no iba a ser pastor, aunque fui pastor 12 años. Y ahora entiendo a los pastores, porque hay iglesias viejas, amañadas, líderes que quieren poder, que controlan a la iglesia, pero yo fui llamado a sembrar iglesias. Entonces, una de las bendiciones es ver cómo de un grupo chiquitito, de evangelizar a 2 personas, se formó una iglesia de 100, 150 personas. Esa fue, apenas acabo de regresar en noviembre, fui a Orizaba y plantamos la primera iglesia bautista de Orizaba. Tienen un edificio bonito, hermoso, un grupo de alabanza, un pastor que los ama. ¿Cómo me dio gusto estar ahí, 40 años ahí, de esa iglesia? No, me impresionó, ¿no? Algunos ya murieron, ya se fueron. Esa sería la primera. La segunda es ver líderes levantados del ministerio que tuvimos, mi esposa y yo. Uh-huh. Hay pastores que están ya en Estados Unidos ministrando, pastores que están a nivel nacional, que salieron de nuestros lomos. Entonces, estoy contento de ver a muchos pastores surgidos del ministerio, ¿no? Uh-huh. Como dice Juan, no tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. También uh-huh. veo líderes que surgieron de ahí, de esas iglesias, que son fieles hasta el día de hoy. O sea, les dije a uno de ellos, es Julio, ahí en Orizaba, y le dije, Julio, ya nos envejecimos. Sí, mi hermano, ya, pero sigue fiel. Y un día me dijo, hermano, quiero que conozca a sus nietos. Y no, me presentó como a 15. Ay, Padre Santo. Y a ese hombre yo lo discipulé. A él, a su esposa, a su madre, a su abuela. Ya se fueron ellos. Apenas se murió su mamá y su abuela de Julio. En Tierra Blanca, otras personas. En Veracruz, otros líderes. Y así, en varios lugares, veo cómo Dios levantó obreros fieles que siguen ahí en medio de las luchas y de las broncas, continúan, ¿no? Ese sería, tercero sería el llamado de mi hijo, o sea, el hecho de que a pesar de todo lo que vio, está pastoreando. Ese es un gozo tremendo en mi vida. También mi hija Elizabeth está firme, es maestra de niños como su mamá. Entonces, le está sirviendo, se entrega. Veo a mis nietos cantando en el grupo de alabanza. Entonces, eso es para mí una bendición, ver a mi familia sirviéndole al Señor.
El haber logrado pasar la estafeta, o sea, la estafeta, sí, de la fe a tu, sí, siguiente generación.
Sí.
Muy bien, Max.
Pues todavía estoy pastoreando, todavía estoy sembrando una iglesia, se llama Gracia sobre Gracia, son tres familias. Y estoy orando, ya no con el mismo ritmo de trabajo de antes, pero ahí estoy con ellos. Entonces es un gozo, es una victoria el que Dios me haya mantenido en el ministerio. Me pude haber salido, pude haber acabado amargado y resentido. Pero mi meta, y estoy acabando mi carrera con gozo, como dijo Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está esperando la corona de la vida. Amén. Eso es lo más importante. Lo que Dios me va a dar, el hombre me puede dar o no me puede dar, pero mi Dios, a quien trabajo y sirvo, él me va a dar. Lo más victorioso que yo quisiera es que Dios me quiera buen siervo y fiel.
Amén.
Eso.
Max, en los últimos minutos, porque se ha pasado volando el tiempo, en sí, estos últimos tres minutos tengo una sección. Vamos a entrar en esta última sección que se llama Lo que callamos los pastores. Y es esto, Max, ¿qué es algo que está en el corazón de los pastores? Que muchas veces decimos, híjole, esto, pues no sé, difícilmente lo podría mencionar, o es una espina que tengo clavada, o es algo que quisiera decir, pero no lo puedo decir. Y no refiriéndonos a una cuestión ni pecaminosa, ni mucho menos, sino esas cosas que a veces se albergan en el corazón del pastor.
Híjoles. Bueno, sería a lo largo de mi vida pastoral, solamente dos veces he sido tentado sexualmente. No he pecado contra Dios, o sea, no. Sentía atracción. Inmediatamente me fui a mi cuarto, me hinqué y dije, Señor, algo está pasando en mi corazón. Y a mí me ha funcionado hincarme y renunciar. Renuncio a cualquier pensamiento, sentimiento o conducta que me haga pecar y ofender tu santo nombre. Y fue temporal, hace una semana, y ¡pum!, se acabó. Yo hasta me espanté de ese sentimiento. Dije, ah, caray, ¿cómo entró este sentimiento, no? Uh-huh. Pero yo ni hablé con las mujeres ni nada, fue un pensamiento en mi mente, una emoción en mi corazón. Y entonces hablé con mi esposa. Y me acuerdo que le dije, quisiera saber la clase de mujeres que me atraen? Claro que sí. Y tuvimos una charla casi de 3 horas. Y le dije, mira, pasó esto. Sentí atracción. Yo quisiera que trabajáramos en nuestro matrimonio. No me regañó ni me juzgó ni nada. Y yo también le dije, si hay un hombre que te atraiga, dímelo rápido para que yo cubra aquella área que a lo mejor yo no estoy admirando, chuleando como tú necesitas, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue tomar un tiempo, todos los lunes, salíamos juntos, platicamos de nuestra vida sexual, de lo que ella quisiera oír de mi vida, y también ella me preguntó, ¿y cómo te puedo cubrir? Digo, primero es orar. Uh-huh. Número 2, acércate cuando alguna mujer se acerque a mí. Y lo hizo, me acuerdo de una mujer que se acercaba mucho, y entonces mi esposa se acercó a ella y le dijo, ¿estás enamorada de mi esposo? Y la hermana se puso rojo, blanca y así. ¿Por qué me dices que te le estás acercando mucho a Max? Y yo, ese es lugar mío, no tuyo. Te voy a prohibir que te acerques. Entonces, esa parte me ayudó muchísimo en mi ministerio. He visto a muchos pastores caer en infidelidad sexual y las consecuencias que yo veo es que nunca vuelven a tener el gozo y la vitalidad espiritual que tenían antes. Me acuerdo que ministré a un pastor, tenía una iglesia como de 5,000 miembros y me dice, ya no veo milagros, ya no veo que la iglesia siga creciendo como antes. Le dije, ¿pecó sexualmente? Sí. Entonces sí, yo recomiendo a los pastores jóvenes, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
No caiga.
Entonces yo tomé precauciones. Primero, no visitaba a mujeres solas sin la compañía de mi esposa. 2, no chuleaba a nadie, aunque se hayan arreglado muy bonita, cambio de pelo y todo, corte de pelo, jamás, si no estaba mi esposa. Nunca subí a mi auto a nadie, a ninguna mujer, si mi esposa no estaba. Nunca chateo con las hermanas, si no está mi esposa. Es decir, vamos a mandarle un mensajito a la hermana. Entonces, sí yo recomiendo, dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. Muchos cuidan la doctrina, pero se descuidan a sí mismos. Eso sería una recomendación para mis hermanos, ya sea jóvenes o viejos, porque claro, he visto un pastor viejo ya casi de 80 años que se enamoró, claro, de otra mujer y lloraba de estar enamorado de ella. Dije, órale, a los 80 años, ¿no? Uh-huh. Yo le dije a otro pastor en un congreso de sexualidad, pureza sexual, y dije, hermano, usted ya no tiene tentaciones, ¿verdad? Y me dijo, ¿quién te dijo? Y ya tenía como 85, 90 años. Le dije, no, todavía sigue esa tentación. Eso sería uno. Y la otra es el deseo de salir del ministerio. O sea, llegué a decepcionarme tanto que me quería salir. Uh-huh. Y gracias a Dios que Él me habló al corazón y no abandoné el ministerio. Porque mi papá era un abogado y eso fue mi primera etapa pastoral. Y me dijo, hermano, dijo, hijo, ¿qué estás sufriendo ahí? Vente aquí. Yo hablé con el director del hospital y ya tienes plaza. Y esa noche fue una lucha. Me regreso al hospital a trabajar, abandono todo esto. Y Dios me dijo, no te vas. Y me dio fuerzas en medio de todo eso. Y entonces esa fue algo que, pues no le he dicho a la gente que yo me quería ir. Uh-huh. Del pastorado. Tal vez la imagen que tienen del Max es como... Me dijo un pastor, Luis Mudo, un amigo, oye, Max, ¿tienes tentaciones sexuales? Dije, sí. Ay, gracias a Dios.
Dije, no soy el único.
No tienes, claro que sí tengo, nada más que el Señor, el tiempo con Dios es vital. Entonces,
claro,
no le permito al pensamiento anidarse, ni al sentimiento quedarse en mi corazón.
Así es.
Esas serían las dos cosas que dirían, pues que no ha hablado, ¿no?
Max, le estás dando voz a cosas que, bueno, yo ya había escuchado la primera en los diplomados, porque tú lo hablas abiertamente y yo de verdad le doy gracias a Dios por tu vida, porque eres de los pocos pastores que conozco que han renunciado totalmente a manifestar esa imagen inmaculada de un pastor que no sufre tentaciones, que no tiene luchas, pero cuando hay alguien que habla con la claridad que tú lo haces, le das voz precisamente a la humanidad que también muchas veces el pastor experimenta y que algunos, como lo dice esta sección, lo que callamos los pastores, muchas de estas luchas los pastores las viven en la soledad, como tú mencionabas, y desgraciadamente cuando ya lo dicen es demasiado tarde. Qué importante es que tú lo digas hoy con total transparencia a tu edad, en el tiempo que tú tienes ya en el ministerio y que puede ser de gran utilidad, pues para los que venimos detrás y para los que también están hombro con hombro contigo. Max, de verdad te agradezco muchísimo. Quisiéramos que, creo que nos va a faltar tiempo y ojalá que puedas estar en alguna otra charla de lunes con mi viejo pastor. Pero de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y que si estás por Guadalajara, pues ojalá puedas estar también aquí en la cabina para que conozcas aquí donde estamos de Dune Radio. Muchas gracias, Max, por esta charla.
Pues quiero agradecer a Dios el estar aquí. No sé quién me escuche, pero nada más avisar que tenemos un Congreso Nacional de Consejería Bíblica en Guadalajara el 13 y 14 de abril en La Calerita. Es un campamento. Y también a pastores y líderes que quieran prepararse en la consejería bíblica. Tengo licenciatura, maestría y doctorado. Y les doy un precio especial a hijos de pastores, a misioneros y a pastores que se quieran preparar profesionalmente para la consejería. A mí me ha ayudado mucho. Ese es un consejo que quiero dar. El hecho de haberme preparado, tomé dos maestrías, una especialidad y un doctorado en consejería que me sostienen actualmente. Me abren puertas. Entonces, sí, yo le digo al pastor que ya tiene conocimiento doctrinal, ya tiene algunas bases de la consejería que se pula en esa área, para que cuando se jubile siga ministrando. Entonces, yo quiero agradecer a todos los que me han escuchado y que Dios les bendiga y a la orden en cualquier cosa que pueda ser útil.
Gracias, Max. Para mayor información de este congreso que va a haber en abril, danos nada más tus redes sociales ya para terminar, Max. ¿Dónde te encuentran? ¿Quién te está escuchando?
Sí, mi teléfono es 777-135-1683. Mi correo electrónico, maxcamacho17@gmail.com. Y en el Facebook estoy como Max Camacho.
Excelente.
Ahí estamos para servirles, hermanitos. Y también tenemos un curso en el Hospital México Americano del 10 al 14 de julio. Es otro curso que pueden aprovechar los pastores ahí en Guadalajara, es a nivel nacional también.
Muchísimas gracias, Max. Muchas gracias, Max. Dios te bendiga, tu familia, tu descendencia. Amigos, esto fue Lunes con mi viejo pastor. Nos vemos el próximo lunes con otro pastor invitado para seguir charlando sobre lo que es el ministerio y el llamado de Dios para los pastores y para su iglesia. Dios los bendiga. Nos vemos.
Por hoy ha sido todo, pero recuerda que no estás solo y que podemos seguir creciendo en este camino. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 12 de la tarde.